Y bueno, es miércoles y como hemos comentado al principio, hoy tenemos a José Ignacio Bao, que nos va a hablar sobre diversos temas que tienen que relación con el tema de la muerte y facilitar el duelo. Pero antes vamos a darle la bienvenida aquí a las ondas de Irati Irratia. Egunon, José Ignacio.
Egunon, Eneko.
Bueno, hemos hablado que haremos un pequeño recordatorio de también del pasado programa y luego pues volveremos a recordar la importancia del documento de voluntades anticipadas o el testamento vital. Y bueno, pues que nos podemos, hagamos primero un recordatorio de lo que dimos el programa anterior.
Pues sí, me ha parecido interesante de una manera breve el relacionarlo con el final del programa anterior, donde hablábamos un poco de que cuando nada sirve, pues el amor puede ser un factor muy importante a tener en cuenta. Todos sabemos que existen ocasiones en las que, a pesar de todo, después de escuchar nuestra historia completa, empatizar con nosotros, quiere decir sintonizar con nuestras emociones, con las emociones de otros, el ofrecernos lo que alguien que nos quiere considera una ayuda, a pesar de todo ello hay situaciones en las que otros no podrán hacer nada para ahorrarnos la incomodidad, la molestia o el dolor, y viceversa. Si no podemos llegar a esta persona que queremos y que está sufriendo, pues como respuesta general nos sentimos impotentes. Tratamos de buscar soluciones y nos llenamos de ansiedad por el camino. Una ansiedad que cuando se le transmite a la persona no hace más que añadir a su dificultad. Entonces, decía yo que aunque resulte paradójico, es el momento de relajarse, de parar el ansia y centrarse en simplemente estar. Estar presente con el afecto hacia esa persona, también cuando la mente recibe un impacto que ha sido inevitable y el dolor se hace presente, el amor evita o minimiza uno de los agravantes más habituales y que afectan a nuestra salud tanto física como emocional, dificultando la recuperación. Es el problema de la sociedad, de la soledad, perdón. El acompañar cuando no podemos hacer nada no cura la herida en sí, pero crea un sostén que permite que la vulnerabilidad esté protegida y, por tanto, facilita a la propia persona notar poco a poco sus propias fuerzas. Bueno, y si a pesar de todos los medios puestos a nuestro alcance o al alcance de esa persona para conseguir su liberación, su curación, pues es ley de vida que llega un momento en que la muerte se hace presente. Y entonces he titulado el programa de hoy "Una buena muerte facilita el duelo". Podemos decir que la muerte de un ser querido genera mucho dolor. La manera de vivir tras esa muerte, el duelo posterior, va a depender de varias circunstancias. Una de ellas es el tipo de muerte. Es sabido que hay situaciones que dificultan el duelo, como es una muerte inesperada, una muerte brusca, la muerte de un hijo, el no poder ver el cuerpo de la persona fallecida. Otro aspecto que influye es la personalidad y la manera en que lo afronta el familiar. Pero hay algo fundamental y de lo que se habla poco, y que es la buena muerte de la persona fallecida. Esa buena muerte pasa por un buen acompañamiento y por cumplir sus deseos cuando estamos ante una muerte anunciada y esperada, y no por ello menos dolorosa.
Y bueno, cuéntanos cómo se debe hacer ese acompañamiento en el final de esa vida.
No debemos olvidar que la protagonista de esta historia es la persona que va a morir, y en ella hay que centrarse. A veces el duelo anticipado, como por ejemplo el pensar qué será de mí cuando se muera, qué voy a hacer cuando me quedo sola o solo, nos impide centrarnos en la otra persona y no acompañarla en su final de la mejor manera posible. ¿Cuál es esa manera? En primer lugar, saber sus deseos sobre todo lo que se le atañe, sobre el tipo de cuidados y de tratamientos que ella desea o quiere conocer. El saber hasta cuándo mantenerlos. El saber las personas con las que quiere relacionarse. Saber los horarios y ritmos diarios de tratamiento y de relación con otras personas. Su lugar de la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. De el tipo de cuidados y de tratamientos que una persona quiere conocer cuando llega a esa fase del final de su vida. ¿Y cómo se sabe todo eso? Pues normalmente la mayoría de las personas que van a morir lo saben, aunque no lo hablen. Se trata de que seamos capaces de estar con ellas y facilitar la expresión de todo eso, incluidos los miedos que puedan existir. Es difícil estar ahí, pero más difícil es morir, y más aún morir en silencio, sin poder expresar las emociones y preocupaciones de esos momentos. Pero no basta solo con la buena disposición de la familia para garantizar la buena muerte. Es imprescindible que el personal sanitario actúe también de acuerdo a los deseos del paciente. Y para ello hay que preguntar, hay que saber hasta dónde quieren mantener tratamientos, teniendo la información veraz sobre las expectativas de dichos tratamientos. Quimioterapias, trasplantes. Es necesario saber si desea no tener dolor o es más importante mantener la consciencia. Si desea hidratación con suero cuando no puede beber ni comer, o si desea fallecer en casa o prefiere en el hospital, etcétera. O sea, son múltiples temas, múltiples preguntas que de alguna manera el paciente se pregunta y que quiere que se le responda y lo tenga claro en ese momento.
Y luego, bueno, supongo que eso tendrá que ver mucho con el testamento vital o el documento de voluntades anticipadas, ¿no?
Pues sí, si la persona que va a fallecer no está en condiciones de hablar, hay que conocer si ha realizado lo que llamamos el testamento vital o documento de voluntades anticipadas y cumplirlo por respeto al muriente y al doliente, además de por obligación legal. El recuerdo de una muerte no acorde a los deseos del fallecido provoca tanto malestar que dificulta el buen desarrollo del duelo posterior. Parece difícil preguntar estas cosas y lo es, pero más difícil es morir sin que se respeten tus deseos, y estos en una gran mayoría de ocasiones pueden ser como el referirse a no quiero que me alarguéis la vida, no quiero tener dolor y si no es posible prefiero que me durmáis, quiero quedarme en casa, etcétera, etcétera.
Y luego, bueno, ahí también con el tema de dormir, está el tema de la sedación paliativa, que mucha gente cree que es lo mismo que la eutanasia pasiva. ¿Son iguales o estamos mal informados en ese sentido?
Bueno, podemos decir que mucha gente, incluso entre los sanitarios, confunde lo que llamamos la sedación paliativa con el término de eutanasia encubierta. La Organización Médica Colegial y la Sociedad Estatal de Cuidados Paliativos, ambas organizaciones fuera de toda sospecha respecto a este tema, expresan claramente que no aplicar la sedación paliativa a un paciente que lo necesita es una negligencia muy grave. En estos momentos, en Navarra no puede ni debe ocurrir que, ante la petición de alivio de una situación de agonía, el sanitario responda: yo no estoy aquí para matar. Es importante que pidamos y exijamos que se facilite la buena muerte, que se cumplan los testamentos vitales. De nada sirve realizarlo si el sanitario de turno no lo lee o la familia no exige su cumplimiento. Es necesario también que se asegure la formación suficiente del personal sanitario en cuidados paliativos, que haya más personal paliativista en los hospitales públicos y no una sola persona en el complejo hospitalario. Y es necesario que el personal de atención primaria disponga de más tiempo para dedicar a las personas que fallecen en los domicilios y a sus familias. Yo a este respecto puedo añadir de una manera fehaciente que los profesionales que tenemos en nuestra zona, en el centro de salud de Burguete, de Aribe, Valcarlos, Erro, están perfectamente cualificados y vienen desarrollando una labor muy encomiable en este sentido, en el tema de asistencia al paciente terminal y en cuidados paliativos. Finalmente, cuando acompañamos y cuidamos a nuestra persona querida, respetando sus deseos y con el menor sufrimiento posible, al llegar la muerte deja el mismo vacío, pero el recuerdo de lo bien hecho sirve de consuelo en esa pérdida y ayuda a encarar mejor la nueva vida tras su falta.
Y bueno, vamos a seguir con el testamento vital y la historia clínica del paciente, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de ello?
Pues sí, se cumplen ahora 4 meses a partir del día 21 de diciembre pues se instauró o se tramitó, se puede tramitar lo que llamamos documento de voluntades anticipadas, más conocido como testamento vital, que, como he dicho, puede ser tramitado en todos los centros de salud de Navarra para su inscripción en el registro de voluntades anticipadas. Con esta medida, el Departamento de Salud trata de facilitar la accesibilidad de la población a este derecho, así como favorecer por una parte la autonomía de las personas e incrementar el número de documentos presentados. Además, otra de las novedades es que a partir de ahora el testamento vital constará en las historias clínicas tanto del centro de salud como del hospital, con el fin de mejorar la consulta por parte de los profesionales y conocer mejor al paciente en este sentido.
O sea, hemos dicho que el documento de voluntades anticipadas lo tendremos en nuestra historia clínica, según hemos podido entender, ¿no?
Pues sí, como he dicho antes, desde el pasado 21 de diciembre del año 2017, en nuestra historia clínica va a figurar lo que llamamos documento vital o documento de voluntades anticipadas. ¿Por qué? Pues porque hasta entonces el médico igual no era conocedor de que su paciente había registrado su testamento vital. Desde esa fecha está en la historia clínica, lo que garantiza la aplicación de ese derecho. En concreto, el documento de voluntades anticipadas refleja las previsiones de las personas respecto a su futuro, en el que prevén que se puedan encontrar en una situación donde su capacidad de decisión en lo relativo a la atención sanitaria se vea mermada. Para ello, las personas expresan de forma escrita su deseo de que en ejercicio de su voluntad se adopten o dejen de adoptarse determinadas medidas de asistencia que considera contrarias a sus creencias, valores o decisiones. Además, este documento, que es gratuito, no es definitivo. Es decir, cada persona puede ir introduciendo las modificaciones que estime oportunas en momentos determinados.
Y luego, bueno, en este caso, ¿cuál es el papel que tienen los centros de salud en la implementación de este documento?
Bueno, pues de esta manera los centros de salud ofrecerán asesoramiento sobre el testamento vital y en todos ellos se podrá tramitar. Para ello se han formado a los profesionales del trabajo social que actuarán como referencia en cada centro y mediante una solicitud de cita previa, cada persona interesada recibirá la asesoría adecuada y la ayuda necesaria para formalizar la presentación del documento de voluntades anticipadas. Por otro lado, a quien presente el documento se le entregará un justificante de dicha presentación y posteriormente recibirá una notificación de inclusión de su documento en el registro. Para facilitar la expresión de las voluntades, Salud ofrece un documento en el que ya constan los criterios que se consideran imprescindibles para que exista calidad de vida, para que se vean las situaciones médicas en las que se desea que se respeten dichos criterios y, por otra parte, se vea la atención sanitaria que se quiere recibir en cada caso.
Y bueno, cuéntanos, ¿cómo hay que hacer el registro de este documento?
Pues el registro, como he mencionado hace un momento, se puede hacer en el centro de salud. Se podrá hacer y registrar en todos los centros de salud con una cita previa para poderlo realizar. En otros sitios o lugares de hacer el registro, pues el paciente puede hacerlo mediante una firma ante notario. El registro del documento de voluntades anticipadas puede realizarse firmando el documento ante un notario. También puede hacerse en el registro general. Se puede acudir a cualquier registro general con tres testigos que confirmen la voluntariedad de la decisión que ha tomado el paciente. Y en lo que se denomina servicio de ciudadanía sanitaria. Para facilitar los trámites, se puede acudir al servicio de ciudadanía sanitaria del Departamento de Salud y en este caso no hace falta testigos. Bueno, yo creo que lo más sencillo, fácil para todos nosotros es acudir a nuestro centro de salud con una cita previa y querer manifestar que queremos desarrollar lo que es el testamento vital o documento de voluntades anticipadas y nuestro médico de cabecera con la trabajadora social de alguna manera nos lo tramita y nos lo registra.
Y luego, bueno, ¿cuáles son las medidas más comunes a tomarse en consideración de estos tipos de documentos?
Bueno, de una manera general y sencilla, resumida, normalmente, ¿qué podemos expresar en este documento? Pues por una parte nuestra decisión o nuestro querer a lo que llamamos no al soporte vital. Cada persona puede redactar su propio documento, no obstante entre las instrucciones más comunes está el no prolongar inútilmente y de manera artificial la vida mediante técnicas de soporte vital, bien sea ventilación mecánica, bien sea diálisis, bien sea reanimación cardiopulmonar, etcétera, etcétera. Por otra parte está lo que se relaciona con el uso de fármacos que se consideran necesarios o no. Pues se considera el recibir los fármacos necesarios para paliar el máximo el malestar, para paliar al máximo el malestar, para paliar el sufrimiento psíquico y el dolor físico que ocasione la enfermedad. Por supuesto, otra de las medidas que siempre se pide es lo que denominamos procurar una muerte digna. El recibir la asistencia necesaria para procurar una muerte digna sin perjuicio de las decisiones tomadas. Y otro capítulo que corresponde a las medidas más comunes es el que se refiere o se relaciona con el no a tratamientos ineficaces. No recibir tratamientos complementarios y terapias o tratamientos no contrastadas que no sean útiles para prolongar la vida.
Pues eso, ahí con esto terminaríamos, ahí queda eso, y ya sabéis que si queréis hacer el testamento vital, lo más cercano que tenéis y lo mejor es pidiendo cita previa en vuestro centro de salud. José Ignacio, como siempre, un placer, muchas gracias por estar con nosotros.
Vale, gracias Eneco a ti y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa, José Ignacio.